Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El presidente Obama regresó a Washington luego de asistir a la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, donde prometió reparar las relaciones con América Latina. En la cumbre, Obama se reunió brevemente con el presidente venezolano Hugo Chávez, quien le regaló a Obama un ejemplar del libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, 5 siglos de saqueo de un continente. El domingo, en una conferencia de prensa, Obama respondió a las críticas que se le hicieron por haber estrechado la mano de Chávez. El presidente Obama dijo:
"It's unlikely that es poco probable que por el hecho de haber estrechado la mano del señor Chávez o de haber mantenido una conversación cortés con él, estemos poniendo en peligro los intereses estratégicos de Estados Unidos. No creo que nadie pueda encontrar pruebas de ello. Incluso en el interior de esta multitud imaginativa, creo que tendrían dificultades para dibujar un escenario en el que los intereses de Estados Unidos resultaran dañados como consecuencia de mantener una relación más constructiva con Venezuela".
Con respecto a Cuba, Obama admitió que la política estadounidense de los últimos 50 años fracasó. El comentario de Obama se produjo días después de relajar las restricciones para viajar impuestas a los estadounidenses de origen cubano. El domingo solicitó al presidente cubano, Raúl Castro, que tomara ciertas medidas si quieren iniciar un diálogo con Estados Unidos. El presidente Obama dijo:
"Y el hecho de que Raúl Castro dijera que está dispuesto a que su gobierno trate con nosotros no solamente el levantamiento del embargo, sino cuestiones de derechos humanos y prisioneros políticos, eso es un signo de avance, y vamos a explorar y ver si podemos avanzar más. Hay algunas cosas que el gobierno cubano podría hacer, podría liberar prisioneros políticos".
El lunes, el presidente Obama visitó el cuartel general de la CIA en Virginia, luego de la publicación, la semana pasada, de los memorandos del gobierno de Bush en los que se autorizaba a utilizar técnicas de tortura. Al dirigirse a una multitud ruidosa, Obama se rehusó a condenar categóricamente el contenido de los memorandos y los calificó como errores potenciales. El presidente Obama dijo:
"Don't be discouraged. No se desanimen por lo que pasó en estas últimas semanas. No se desanimen por tener que reconocer que potencialmente cometimos algunos errores. Es así como aprendemos. Pero el hecho de que estemos dispuestos a reconocerlos y a seguir adelante es precisamente la razón por la que estoy orgulloso de ser el presidente de Estados Unidos. Y esa es la razón por la que ustedes deben estar orgullosos de pertenecer a la CIA".
The Obama administration has said it opposes.
El gobierno de Obama afirmó que se opone a todo intento de procesar a los interrogadores de la CIA que participaron en torturas. El lunes, la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, solicitó a Obama que no descarte todavía los procesamientos hasta que su comité termine una investigación que insumirá los próximos 6 meses. En una declaración, el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Carl Levin, afirmó que las nuevas pruebas señalan una línea directa entre altos funcionarios de Bush y los abusos en prisiones como la de Abu Ghraib. Levin declaró: "Altos funcionarios buscaron información sobre la utilización de técnicas abusivas aplicadas en los interrogatorios, estuvieron al tanto de ellas y las autorizaron. Tienen una gran responsabilidad en la creación de un marco jurídico y operativo para los abusos". Levin solicitó al fiscal general Eric Holder que establezca una comisión de alto nivel para investigar a importantes funcionarios de Bush. El informe se publicó horas después de que el presidente Obama revirtiera el criterio relativo al procesamiento de los funcionarios del gobierno de Bush que redactaron los memorandos que autorizaban la utilización de torturas. La Casa Blanca previamente había afirmado que se oponía a toda acción legal en contra de los funcionarios que dieron cobertura legal a la tortura y a los interrogadores de la CIA que las llevaron a cabo. Pero el martes, Obama dijo que ahora no descartará las acciones legales contra los autores de los memorandos. Presidente Obama:
"Who carried out En el caso de los que realizaron algunas de estas operaciones dentro del marco de las opiniones o asesoramiento legal proporcionados por la Casa Blanca, no creo que su procesamiento sea adecuado. En relación con los que adoptaron esas decisiones legales, diría que se trata más de una decisión de fiscal general dentro del marco de varias leyes, y no quiero prejuzgar al respecto. Creo que hay una gran cantidad de cuestiones muy complicadas en esto.
El relator especial sobre la tortura de las Naciones Unidas, Manfred Nowak, afirmó que el presidente Obama viola el derecho internacional al negarse a procesar a los agentes de la CIA que participaron en torturas. Nowak dijo que Estados Unidos está obligado por la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, que exige que se juzguen todos los casos en que haya pruebas de utilización de torturas.
Mientras tanto,
un ciudadano tunecino que estuvo preso en las cárceles secretas de la CIA en Afganistán y Guantánamo presentó una demanda en la que acusa a Estados Unidos de la utilización de torturas. La demanda presentada por Rafik Al-Hami parece ser la primera en acusar de torturas mucho antes de que el Departamento de Justicia elaborara un memorando secreto en el que se autorizaba el submarino y otros métodos en agosto de 2002. Al-Hami fue arrestado en noviembre de 2001 y afirma que comenzaron a torturarlo un mes después. Según dice, fue desnudado, amenazado con perros, encadenado en posturas dolorosas y golpeado. Al-Hami también dice que los interrogadores lo rociaron con pimienta en sus hemorroides para provocarle fuertes dolores.
In environmental news, the New York Times is reporting an
En noticias del medio ambiente, el New York Times informa que una poderosa coalición de la industria energética lanzó una agresiva campaña de presión para refutar la idea de que las emisiones de gases con efecto invernadero son la causa del calentamiento global, en directa contradicción con la conclusión de sus propios científicos. En un informe interno de 1995, los científicos de la llamada Global Climate Coalition, Coalición Mundial del Clima, afirman que el vínculo entre las emisiones de dióxido de carbono y el calentamiento global está bien establecido y no puede negarse. La coalición, financiada por grandes empresas y gremios que representan intereses petroleros, del carbón y automotrices, gastó millones de dólares para tratar de refutar esa misma idea durante los próximos años. El presidente Obama visitó Iowa el miércoles para conmemorar el Día de la Tierra. En un discurso que dio en una planta de energía eólica, Obama prometió cambiar la inacción de Estados Unidos con respecto al combate al calentamiento global. El presidente Obama dijo:
nuestro clima no tiene fronteras. Las decisiones de cualquier país puede afectar a cualquier otro. La semana que viene estaré reuniendo a los líderes de las principales economías del mundo para conversar sobre cómo podemos trabajar juntos para abordar esta crisis energética. Es cierto que Estados Unidos ha demorado en participar en este tipo de proceso, pero esos tiempos ya terminaron.
Las Naciones Unidas iniciaron la primera reunión de nivel ministerial del año con miras a alcanzar un nuevo acuerdo climático global en la cumbre de Copenhague que tendrá lugar este año. El principal funcionario de las Naciones Unidas en materia climática, Ivo de Boer, afirmó que la participación de Estados Unidos en el acuerdo para recortar las emisiones es fundamental. Ivo de Boer:
tratar de alcanzar una respuesta a largo plazo para el cambio climático sin Estados Unidos no tiene sentido. En otras palabras, la participación de Estados Unidos es esencial, y lo que resulta muy estimulante es que el presidente Obama está comprometido con esta cuestión. Está comprometido con tomar medidas en su país.
Israel's new foreign minister is claiming the Obama.
El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Israel afirma que el gobierno de Obama solo buscará iniciativas de paz con los palestinos si Israel da su aprobación. En sus primeras declaraciones exhaustivas desde que asumió el cargo, Avigdor Lieberman dijo: créanme, Estados Unidos acepta todas nuestras decisiones. El Washington Post informa que el gobierno israelí le está diciendo ahora a Estados Unidos que condicionará toda disposición a iniciar conversaciones de paz con los palestinos a la política estadounidense en relación con Irán. El gobierno israelí hace mucho que aboga por las acciones militares en contra de Irán.
Mientras tanto,
la secretaria de Estado Hillary Clinton renovó su promesa de boicotear al gobierno palestino a menos que Hamas satisfaga las demandas de Estados Unidos e Israel. Clinton testificó el miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. La secretaria de Estado Hillary Clinton declaró:
No tendremos trato ni financiaremos a un gobierno palestino que incluya a Hamas, a menos y hasta que Hamas renuncie a la violencia, reconozca a Israel y acceda a cumplir con las obligaciones previas de la autoridad palestina. Y esta es nuestra política y lo que nos guía, pero queremos dejar la puerta abierta a que eso pueda suceder.
La política de abrir las puertas a la aceptación de Hamas señala una ligera diferencia retórica con la política del gobierno de Bush, que claramente rechazó cualquier trato con Hamas, pero sigue la política de Bush de imponer condiciones a los palestinos que no se le imponen a Israel. Este país hace mucho que se ha negado a renunciar a la violencia, a reconocer a Palestina o a mantener acuerdos previos. En respuesta a los comentarios de Clinton, el vocero de Hamas, Osama Hamdan, dijo: Hillary Clinton debe entender que hay una democracia palestina y que hubo elecciones palestinas y que alguien las ganó. Una nueva encuesta revela que la mayoría de los palestinos e israelíes apoyarían una solución de dos estados. Según el grupo One Voice, el 74% de los palestinos y el 78% de los israelíes dicen que aceptarían el establecimiento de un estado palestino en Cisjordania y Gaza junto a Israel. Líderes palestinos, entre ellos integrantes de Hamas, han aceptado la solución de dos estados. Sucesivos gobiernos israelíes han rechazado devolver los territorios palestinos y, en cambio, han extendido los asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania mientras mantienen el poder sobre la Franja de Gaza. Las Fuerzas Armadas israelíes afirman que concluyeron una investigación que absuelve a sus fuerzas de todo delito durante el ataque de 3 semanas a la Franja de Gaza, que comenzó a fines del año pasado. El subjefe del Estado Mayor Conjunto israelí, general Dan Harel, dijo que los únicos errores de Israel fueron de inteligencia y operativos. El general Dan Harel afirmó:
Encontramos que el IDF, sigla en inglés correspondiente a las Fuerzas de Defensa de Israel, actuó en conformidad con el derecho internacional y siguiendo una elevada pauta de profesionalismo y normas morales. Dicho esto, encontramos varios errores de inteligencia y operativos que estamos abordando.
Israel asesinó a más de 1.300 palestinos durante el ataque a Gaza. La mayoría de las víctimas fueron mujeres y niños. Bombardeó zonas civiles muy pobladas, ambulancias, complejos de ayuda humanitaria, instalaciones de las Naciones Unidas, mezquitas y varias escuelas. El vocero de Hamas, Ayman Taha, calificó a la investigación israelí de farsa. Ayman Taha afirmó:
Esto constituye una parodia de todos los crímenes cometidos contra nuestro pueblo y la razón por la que el ejército israelí no puede considerar como crímenes lo ocurrido en la Franja de Gaza es porque el criminal no puede ser juez al mismo tiempo. Por lo tanto, no se puede confiar en estas conclusiones sobre la inocencia del ejército israelí. Los crímenes cometidos están muy claros.
La investigación israelí se realizó en forma previa a una investigación de las Naciones Unidas que será encabezada por el ex fiscal internacional Richard Goldstein. Bill Van Esvel, de Human Rights Watch, calificó a la medida de la IDF como una reacción previa a las esperadas conclusiones de las Naciones Unidas. Bill Van Esvel dijo:
Parece ser una investigación de encubrimiento realizada justo antes de que se inicie la investigación de Goldstone, encomendada por las Naciones Unidas, y parece probar lo que Human Rights Watch estuvo afirmando todo el tiempo, en el sentido de que debe haber una investigación independiente e imparcial de las Naciones Unidas de estas acusaciones de violaciones de las leyes bélicas, porque la IDF no ha estado a la altura de la tarea.
En otras noticias de Israel y de los territorios ocupados, Israel desafió las advertencias de Estados Unidos y derribó otra casa palestina en Jerusalén Oriental. Las pocas y moderadas críticas del gobierno de Obama a Israel se han centrado en torno a la destrucción de casas en territorio palestino. La casa pertenecía a la familia Hudidon, en la que hay 7 niños. En Irak, al menos 30 personas murieron hoy en un doble ataque suicida en Bagdad. Otras 200 personas resultaron heridas. El ataque tuvo como blanco un santuario chiita, donde los fieles se habían congregado para las oraciones del viernes, y se produjo un día después de que 70 personas murieran y 100 resultaran heridas en un par de ataques suicidas sobre zonas chiitas. El primer ataque fue contra un restaurante repleto de peregrinos iraníes en la provincia de Diyala,
Poco después, se realizó un segundo ataque contra un grupo de iraquíes desplazados que estaban haciendo cola para recibir comida en Bagdad. Un recuento del gobierno iraquí recientemente difundido muestra que al menos 87.000 iraquíes murieron en ataques violentos desde 2005. Un funcionario gubernamental proporcionó la cifra a Associated Press. Hay estudios que estiman que murieron entre 500.000 y 1 millón de iraquíes como resultado de la invasión estadounidense de 2003.
In news from Iran, the Nobel Peace.
En noticias de Irán, el Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, se integró al equipo de la defensa de la periodista iraní-estadounidense Roxana Saberi. La semana pasada, un tribunal secreto iraní condenó a Saberi a 8 años de prisión por supuesto espionaje para Estados Unidos. Ebadi, que es uno de los principales disidentes de Irán, se unirá al equipo de la defensa legal de Saberi que apelará la sentencia. El lunes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, reiteró el reclamo de Estados Unidos para que se libere inmediatamente a Saberi. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró:
"We believe she should be freed immediately.
Pensamos que debe ser liberada inmediatamente, que las acusaciones en su contra no tienen fundamento. Fue sometida a un proceso carente de transparencia, imprevisible, arbitrario, y esperamos que las autoridades de Irán tomen medida lo antes posible, incluido el Poder Judicial, para una rápida liberación de la señora Saberi y el pronto regreso a su casa".
In Pakistan, Taliban militants have seized control.
En Pakistán, militantes talibanes se hicieron con el control de una nueva zona a tan solo 70 millas de la capital, Islamabad. El distrito de Bunar tiene una población de más de 1 millón de personas.
Mientras tanto,
U.S. drones have carried out another strike inside Pakistan, killing as many.
Aviones no tripulados estadounidenses realizaron otro ataque en el interior de Pakistán y mataron a un total de 8 personas en la región de Waziristán. El periódico pakistaní The News informó que todos los fallecidos eran civiles. Sin embargo, otros informes dicen que el ataque fue dirigido a una casa utilizada por Al-Qaeda. En Colombia, un nuevo informe señala que la cantidad de personas internamente desplazadas siguió aumentando el año pasado. Jorge Rojas, del Consejo de Derechos Humanos y Desplazamiento de Colombia, atribuyó la mayor parte de ellos a los paramilitares colombianos de derecha. Jorge Rojas dijo:
"Para nosotros es un balance lamentable porque indica que sigue creciendo la tendencia que muestra un incremento de personas desplazadas en Colombia en el marco del conflicto armado, de la violación de derechos humanos y las infracciones al derecho humanitario. El año pasado se registró el desplazamiento de alrededor de 380.000 personas, que marca un incremento del 24% con relación al año inmediatamente anterior".
Colombia es el segundo país en el mundo por su cantidad de población internamente desplazada después de Sudán. La mayor parte de los refugiados son indígenas, campesinos o afrocolombianos. El presidente boliviano Evo Morales se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas el miércoles. En un discurso que conmemoró el Día Internacional de la Tierra, Morales criticó al expresidente George W. Bush por respaldar un golpe de Estado fallido en su contra el año pasado. También habló de la controversia generada en torno al asesinato de 3 personas por parte de la policía boliviana que tuvo lugar la semana pasada en un supuesto complot para asesinarlo. Morales también se refirió al Banco Mundial, que según él ya no trata de imponer las privatizaciones como condición para otorgar préstamos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo:
"Antes en Bolivia el Banco Mundial ponía condiciones para que Bolivia pueda acceder a créditos. El primer año de mi gobierno llegaron los representantes del Banco Mundial e intentaron tal vez chantajearme, ¿no? Yo dije, si es ayuda incondicional, bienvenido. Si es crédito incondicional, bienvenido. Pero si está condicionado a la privatización de los servicios básicos, a la privatización de los recursos naturales, eso no va".
Morales went on to call for adding new.
Luego, Morales pidió que se agregara a la resolución de las Naciones Unidas un texto que instaura el Día de la Tierra y en el que se declara el derecho de ecosistemas, plantas y animales a existir sin la amenaza de actos humanos irresponsables.
Un líder de la oposición venezolana está solicitando asilo en Perú debido a lo que describe como persecución política en su país. Manuel Rosales está en Lima, la capital de Perú, donde funcionarios gubernamentales dicen que se está estudiando su solicitud de asilo. El miércoles, un juez venezolano ordenó el arresto de Rosales por acusaciones de corrupción. El Fondo Monetario Internacional pronostica que la economía mundial decrecerá este año por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. El miércoles, el FMI afirmó que la economía mundial sufrirá una reducción del 1.3%, en lo que describió como por lejos la recesión mundial más profunda desde la Gran Depresión. En un discurso dado en Washington, el secretario del Tesoro, Timothy Ginder, sostuvo que Estados Unidos tiene una gran responsabilidad en el descenso de la economía mundial. El secretario del Tesoro, Timothy Ginder, declaró:
Estados Unidos tiene una responsabilidad considerable en lo ocurrido, pero los factores que hicieron que esta crisis fuera tan aguda y difícil de abordar radican en un conjunto más amplio de fuentes mundiales que se fueron conformando a lo largo de años, antes de que comenzara la baja actual. Nunca antes un área tan vasta del mundo había sido simultáneamente afectada por una confluencia de conmoción económica y financiera.
El presidente Obama solicitó la autorización del Congreso para otorgar una partida de 100 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. La inyección de fondos sería parte de una asignación internacional de fondos por valor de 500 mil millones de dólares acordada en la cumbre del G20 en Londres este mismo mes. En Ginebra, delegados de la Conferencia contra el Racismo de las Naciones Unidas adoptaron una declaración final el martes sin el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos y varios países occidentales más boicotearon la conferencia por temor a que en ella se criticara al gobierno israelí. El presidente de la conferencia, Amos Waqo, criticó el boicot. Amos Waqo dijo:
What we have decided shows.
Lo que decidimos muestra el resultado de permanecer involucrado en el proceso, muestra que los boicots no ayudan y que uno puede participar constructivamente y llegar a un consenso.
Cediendo ante las preocupaciones estadounidenses e israelíes, la declaración evita toda referencia al sionismo. En su lugar, reafirma un texto de la conferencia de 2001 que reconoce el derecho palestino a la autodeterminación y reclama un Estado palestino junto al de Israel. El texto también insta a los firmantes a combatir todas las formas de racismo y menciona especialmente el antisemitismo, al racismo en contra de los árabes y a la islamofobia. La declaración se realizó al otro día de que casi dos docenas de diplomáticos se retiraran del salón donde el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, daba un discurso luego de que dijera que Israel era un régimen cruel y represivo. Según varios informes, Ahmadinejad omitió realizar comentarios preparados en su discurso en los que se negaba la existencia del Holocausto. En cambio, pareció reconocer y se refirió al abuso del Holocausto. Ahmadinejad había negado previamente el Holocausto nazi y cuestionado la cantidad de víctimas judías.
Mientras tanto,
Obama visitó el Congreso para la ceremonia anual de conmemoración del Holocausto nazi. El presidente Obama dijo:
We have the opportunity to make a habit of empathy.
Tenemos la oportunidad de hacer un hábito de la empatía, de reconocernos a nosotros mismos en el otro, de comprometernos a resistir a la injusticia, intolerancia e indiferencia de todas las maneras que sean necesarias, ya sea enfrentando a los que mienten sobre la historia o haciendo todo para impedir y poner fin a atrocidades como las que ocurrieron en Ruanda o las que ocurren en Darfur. Ese es mi compromiso como presidente. Espero que sea el de ustedes también.
Otros oradores del evento fueron acusados de aprovecharse del Holocausto nazi para presionar a Estados Unidos para que ataque a Irán. El embajador israelí Salai Meridor pareció comparar al presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad con Adolf Hitler al decir: honrar a los muertos no debe ser el único propósito de esta conmemoración cuando un régimen está otra vez aterrorizando a sus vecinos, amenazando con destruir al pueblo judío. ¿Cómo enfrentaremos este desafío antes de que sea demasiado tarde? El gobierno israelí y sus partidarios han acusado
acusado Ahmadinejad de incitar el genocidio debido a un error de traducción en un discurso de 2005. En noticias de Gran Bretaña, un oficial de policía londinense está siendo interrogado como sospechoso de homicidio sin premeditación por la muerte de un hombre británico durante las manifestaciones de protesta contra el G20. La autopsia determinó que Ian Tomlinson murió de hemorragia interna, no de un ataque cardíaco. Tomlinson era un vendedor de periódicos que quedó en medio de la manifestación contra el G20. Apareció un video que muestra a un policía británico golpeando con su bastón a Tomlinson y tirándolo al piso poco antes de que éste sufriera un colapso y falleciera. La Comisión Independiente de Quejas de la Policía también está investigando al menos dos agresiones más cometidas por la policía durante las protestas.
En otras noticias,
un tribunal sueco condenó a los cuatro fundadores del portal de descargas Pirate Bay a un año de cárcel y al pago de una multa de 3.5 millones de dólares por violar las leyes de propiedad intelectual. Los hombres fueron condenados a pesar de no tener material protegido por derechos de propiedad intelectual en sus propios servidores. En cambio, el sitio indexaba y rastreaba archivos torrent. El abogado Per Samuelson representó a los fundadores de Pirate Bay. Per Samuelson declaró:
opino que el sistema jurídico sueco no resistió la presión política del mundo entero, de todo el poder, y les resulta muy difícil absolver a los acusados, pero deberían haberlo hecho. Por lo tanto, esto es una prueba de que el sistema legal no funciona cuando se lo presiona adecuadamente.
Sri Lanka rechaza los pedidos de las Naciones Unidas para que los trabajadores humanitarios puedan llegar hasta los civiles atrapados en los combates entre las fuerzas de ese país y los rebeldes llamados Tigres del Tamil. Se calcula que 100.000 personas huyeron del último enclave de los tamiles desde que Sri Lanka intensificó su ofensiva militar a principios de esta semana. El jueves, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, instó a ambos bandos a que cesaran los combates. Ban Ki-moon dijo:
estoy extremadamente preocupado por la situación que tan rápidamente se deteriora. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para urgir con fuerza a todas las partes involucradas a que respeten plenamente y sin demoras la solicitud que realizó ayer el Consejo de Seguridad. Hay demasiadas vidas en juego. Las Naciones Unidas están listas para hacer lo que esté a su alcance, para suministrar ayuda humanitaria de emergencia y para proteger a la población civil. Nuevamente, exhorto con fuerza a los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil a deponer las armas y hacer todo lo posible para proteger a la población civil. Se han sacrificado muchas vidas, no hay tiempo que perder.
En estos momentos, las Naciones Unidas estiman que unos 6.500 civiles fueron asesinados y otros 14.000 heridos en los últimos tres meses de enfrentamientos.
Y por último,
el único pirata somalí sobreviviente del secuestro de un capitán de un carguero estadounidense ocurrido este mes fue acusado el martes en un juzgado de Nueva York. El pirata Abdul Wal Imusi, de 19 años, se rindió antes de que los francotiradores de la Marina de Estados Unidos ultimaran a sus tres cómplices a bordo de su barco. Musi será juzgado como un adulto, a pesar de que su familia sostiene que solo tiene 15 años. Pareció llorar durante su comparecencia ante el juez. La abogada defensora Deirdre von Dornum describió a Musi como joven y aterrorizado. Deirdre von Dornum dijo: es posible que al juez Peck le haya parecido que es mayor de edad, pero como pueden ver, es extremadamente joven, está herido y aterrorizado. No satisface tener la protección de la Constitución de Estados Unidos y que el gobierno haya optado por hacerlo comparecer en una audiencia pública y no en una prisión secreta o sujeto a cualquier otra forma de procedimiento no público.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.